Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Noto a sus.
¡Bankruptcy!
This is personal.
The door open.
¡Esto es personal!
Otro papel de las series.
Wow. Qué vaina tan pro. Repro. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast de reseñas. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas con una más, como siempre, una más en este caso, pues que nos vuelve a traer a las series, a las buenas series y que nos saca de esta realidad tan absurda en la que estamos viviendo.
Aunque también nos meten otras realidades absurdas, la verdad.
Sí, sí, pero un poco más controlada, si se quiere. Y agradecemos el hecho que no necesariamente eso implique preocuparse por nuestro futuro, sino por el de otras personas. Gracias. Bueno, teníamos una tarea pendiente que nos había quedado después de haber hablado de White Lotus. Y es... Mire, yo se lo he dicho muchas veces y además lo he dicho por ahí como esporádicamente, es tal vez la serie que más me ha emocionado después de que terminé de ver Mr. Robot. Está muy buena. Se trata de The Bear.
Okay, chef.
Yes, chef.
Yes, chef.
Yes, chef.
Yes, chef.
Yes, chef.
Hermosa. Hermosa, gran banda sonora. Eso me queda. Es una muy buena banda sonora. R.E.M., Taylor Swift... ¿Qué? Pero no,
estaba escuchándome esta tarde como un poco para amenizar lo que iba a ser esta conversación. Un listado de precisamente lo que ha sido la temporada 1 y 2 de The Bear. Y ahí están, por ejemplo, está Wilco, está Pearl Jam. También sí. Hay música. Hay versiones en orquestadas de grandes éxitos del rock. O por lo menos en este caso bien, bien pesadito, tipo pues Rage Against the Machine de Bulls on Parade dentro de la banda sonora. R.E.M. por ahí también, lo que usted decía, está Taylor Swift. No, la verdad es que la serie, además de ser visualmente muy impactante, me parece que también tiene una edición muy bacana. Y vamos a hablar de esta serie porque pinta también como de algunas de las que de pronto se puede llevar alguito, ¿no? Que le puede quitar algo a Succession. A su Succession.
Pues está nominada mejor comedia, arrancando por ahí, comedia. Entonces eso tiene mucho sentido, supongo yo, porque los productores dijeron que America Succession se lo va a llevar todo Better Call Saul, mandémosla para comedia, pero pues esto de comedia tiene muy poquito, puede ser un dramedy.
Oye, mire que eso iba a ser mi primera pregunta, si a usted le parecía que era una comedia, porque yo honestamente... Nunca, o sea, pues hay cosas de las que me río, pero no la siento una comedia, me da mucha pena.
Yes, Jeff.
No, sí, o el concepto de comedia está cambiando, pero pues claramente comedia ya no es el pastelazo, siempre sí. Es como, no es la comedia física, hay cosas que, digamos, las muchas que han ganado comedia en los últimos años no son necesariamente comedias, yo creo que hay más como de comedia negra, como cosas así, pero esto definitivamente no es una comedia, esto es un dramedy. Hay momentos chistosos, sí, hay momentos emocionantes y como que te alimentan el espíritu y hay personajes muy lindos, pero pues no es una comedia. Yo creo que lo mandan por comedia para que no, pues para que ganen algo, pero eso no es comedia.
Okay, chef.
Como para que no esté tan reñida la pelea por drama, porque se acuerda que la hablamos también con Mrs. Maisel.
Claro.
Que también se iba a terminar encontrando con Better Call Saul, con House of Dragon y con todas estas que al final sonaron mucho desde, o que están sonando desde hace 2 años, y ahorita se los va a venir un acumulado más con el tema de la huelga, pero bueno, pero sí, honestamente yo tampoco la sentía una comedia.
Mrs. Maisel sí tampoco es comedia, es una cosa bonita, pero eso no es comedia, siento que también las categorías deberían cambiar, ¿no?
Pero entonces, es decir, definamos comedia para que se sienta comedia. ¿Por qué le hago la consulta? ¿Por qué le hago mi inquietud? Porque yo con Mrs. Maisel nunca me sentí ansioso al verla. Nunca sufrí para verla y para mí era como que, bueno, me va a ver un capítulo, yo sé que no me va a poner a sufrir, no me va a tener angustiado porque mañana lo van a agarrar o la van a agarrar o le van a hacer esto y aquello, que era algo que yo sí sentía con Better Call Saul. Pero entonces, ¿qué hace que entre en comedia The Bear? Sí, yo sí sentía eso con The Bear. Con The Bear era como que miércoles, parce, y este man no va a poder abrir y no va a poder tener una relación y no va a poder hacer... Siempre era como una angustia con el man.
No, pues yo no me siento llegando con angustia. Creo que hay pocas, muy pocas series o películas que a mí realmente me generan angustia, como verlas o saber que me va a fastidiar mucho, como por ejemplo no me he visto Guardianes de la Galaxia 3 porque sé que ahí va a haber escenas de maltrato animal y entonces no, a mí eso ya me saca. Pero por ejemplo, sí, con La Ballena me pasó que yo sabía que me iba a poner mal y me puse mal y estuve mal durante y después de la película, pero en esta no me sentí ansiosa. A mí yo me senté con la impresión de, bueno, ¿qué es lo que es tan chévere de esta serie? Y pues es muy, muy chévere. Yes, chef. Cambiemos esta idea de que podamos solamente hablar de cosas como comedia porque nos hacen reír, o dramas porque nos hacen llorar. Hay otras categorías, no sé.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también de pronto ahí el punto pasa mucho por lo que usted mencionaba, y es el hecho de que la misma audiencia está cambiando y la misma forma de entender el humor, el drama, el suspenso, el thriller puede estar cambiando, y el mismo televidente tal vez se va volviendo más exigente y no quiere ver algo tan plano de pronto como un Friends, como un How I Met Your Mother, y puede estar buscando algo un poco más robusto dentro del mismo humor, y de pronto por eso entran ahí.
Sí, debe ser, aunque yo, pucha, sí, es que no es Friends, o sea, The Bear no es Friends, evidentemente no me hace reír como eso, y seguramente pues eso hizo reír hace muchos años, pero pues ya no es comedia ahora, pero pues no sé, igual me parece una serie que no, sin circunscribirse a eso, me parece que tiene tanto de dónde agarrar, marica. O sea, como que fue una sorpresa realmente vérmela, y a mí me gustó bastante, bastante, bastante. Ya entiendo por qué su merced decía que era como una de las series de este año.
Sí, estaba muy buena. Oiga, llevamos 8 minutos hablando de la serie y no les hemos... espero que usted, si está escuchando esto, se la vea, porque va a haber muchos spoilers igual. Es lo que sí, siempre decimos. Sí. Pero como no le hemos podido dar... como no le hemos podido dar un poquito de contexto de lo que va a ver también, me parece que está bueno. Es una serie que narra la historia de un chico que es más o menos como un superdotado de la cocina, ¿no? Que viene de una familia que tiene una tradición también de hostelería y que trata de volver a lo que fueron, entre comillas, sus raíces familiares para rescatar el restaurante de su familia, valga la redundancia, que era el hermano que cometió o que se suicidó. Más o menos de eso va. Es protagonizada por Jeremy Allen White, Ellen Baumbach, que no sé cómo se pronuncia, y Ayo Edebiri, que tanto Jeremy como Ayo han sido como la gran revelación de la serie. Y mi siguiente pregunta, Tatiana Duque, es de Bogotá, va hacia este lado.
Las letras.
Entonces, Tatiana, mi siguiente pregunta es, ¿usted vio algún triángulo amoroso? Y si es así, ¿cuál?
O sea, eso es una pregunta capciosa porque yo la vi en varios lados.
Pero usted ya se vio las 2 temporadas, si usted sí, se las vio el tacazo. Sí. Es que a mí me sorprendió encontrarme de algunas noticas y de algunos ensayos que vi de la serie, el tema del triángulo amoroso, pero se lo quería preguntar a usted.
No, yo no lo vi, yo realmente no lo vi. El triángulo amoroso es obviamente entre la sous chef y el protagonista con su novia, pero yo no lo vi, yo sentí mucho más, fue como un amor muy genuino y muy puro por la causa que estaban llevando, que era la cocina, que era la, como esa amistad en el trabajo, como ese tratar de ser mejores por el equipo, eso yo lo sentí. Yo entre ellos dos no sentí una química. Hay un pedazo al final, creo que es en el último episodio, donde están arreglando una mesa y como que se sienten más íntimos y se sintió un poco raro, pero yo no sentí que fuera un triángulo amoroso. Yo, la verdad, no. Y además porque sí vi muy sinceramente que el pelado estaba muy tragado de la chica, de la novia. Y pues le fue tan mal, weón, que pues sí. O sea, entre Carmen, que es el protagonista, Claire, y que es la novia, y Sydney, pero no, yo no vi un triángulo amoroso. Vi que mucha gente lo fantasea.
Lo sintió.
Y eso es, sí. Y eso es muy fastidioso con los fanáticos ahora, porque ahora se le inventan triángulos amorosos o fanfiction de un montón de mierdas. ¡Qué fastidio! ¡Marica, paren esa mierda! Ahora que estaba viendo Loki, vi un montón de fanfiction del personaje de Loki con el personaje que hace Owen Wilson. ¡Ay, jueputa, no más! ¿En serio? Pero bueno, sí.
Yo no lo vi. Que terminan siendo como al final más deseos del mismo fandom que lo que la historia, o por lo menos el creador, hacia donde la quisiera llevar. Total. Me pareció muy curioso encontrarme eso, y además no lo vi solamente como en ensayos de golpe de youtubers casuales, cualesquiera, sino por ahí estaban perfiles como los de Looper o Mojo. Yo no sé si usted los ha visto en YouTube, a mí me encanta ver esos videos, parce.
Welcome to Watch Mojo.
Sí, me encanta. Nerdwriter, Watch Mojo y Loop son increíbles.
Sí. Y me estaba viendo un resumen de la serie ahí, y ahí mencionan el tema, y yo decía, no puede ser, marica. Yo voy a ser muy honesto y lo voy a decir, lo que yo vi entre la relación de Carmi y de Sydney, que es como la otra Sydney que estaría ahí en el triángulo amoroso junto con Claire, que es la chica de esta temporada de Carmi. Vi fue más una relación laboral, como de muy, este es nuestro sueño, este es nuestro proyecto. Y sentí toda la línea de Sydney en esta temporada más tirada como al pensar, este marica se va a distraer por esa vía.
Sí, definitivamente.
Se va a distraer y no vamos a sacar el restaurante por esta vieja. O sea, como que la sentía por ahí. Sí. Y más que yo sintiera celos por parte de ella hacia la relación que él tenía desde una forma amorosa o sentimental, sentía era que ella decía, le está quitando atención a este man para que le meta el 100% a esta vaina y yo necesito que esto salga adelante, que es parte de lo que nos muestra en la
temporada. Total, porque es mi sueño,
¿no?
También. Exacto, es que es mi sueño, marica, porque es que si yo no abro este restaurante me toca volver a hacer delivery, weón, entonces no quiero eso. Sí, yo también lo sentí así, y también es un llamado a que, marica, no todas las relaciones son romantizadas, weón, no todas las relaciones tienen que ser románticas, porque perfectamente esto en los 90s, si The Bear hubiese ocurrido en los 90s, obviamente existiría un triángulo amoroso. Obviamente sería un Sex and the City, pero en Chicago, o alguna pendejada así, y no, y creo que
igual,
eso también.
Que igual me parece que la historia lo permite, no está mal. Yo lo que digo es que no siento que sea la intención, ¿cierto?
No, y para nada, y además porque Sydney tiene un interés amoroso, o se vio ahí más, fue un flirteo que duró todo un episodio, porque pues son muy pocos capítulos, pero durante todo un episodio ella flirteó con el man de los postres. Entonces, ¿por qué hijo de putas nos meten que ella se tiene que meter con el protagonista, con su jefe, que es peor, o sea, es que es su jefe, huevón, o sea, no, y no hemos aprendido ni mierda aprendimos.
Pero bueno, ahí hay otra cosa, y es que en estos momentos son socios, ¿no? En estos momentos ambos van por partes iguales, que también es como lo otro que meten dentro de las grandes cuestiones que tiene Sydney en torno al negocio, y es, estoy haciéndolo a punta de palabra con el man y no hay como nada firmado tan legalmente, que como que lo sugieren ahí, no, esto es un sueño, es como muy honesto, como muy altruista, no sé si altruista tal vez no es la palabra, pero sí, de pronto es como un sueño muy sincero en donde quiero creerle a la otra persona que vamos firmes. Y una de las chefs con la que se entrevista le echa el vainazo como que, pues, parece, yo también lo intenté por ahí, no, como que no salió muy bien.
Con una amiga, con una amiga cuando ella va y como que busca inspiración y entonces se va, ay, que eso es lo mejor de esa hijo de puta serie, es que poseen una comida tan rica, marica, y ellos hacen unas cosas tan deliciosas y uno comiéndose unas achiras. Eso es un poquito triste.
Sí, sabe que esa es una de las razones por las que yo dejé de ver Chef Table, ¿no?
Yo no veo programas de esos, marica, porque yo odio ver esas cosas y yo estar comiéndome un plato de lentejas, porque no sé hacer más, no sé hacer más, entonces no. Pero sí, la pelada va como a buscar inspiración y toda la vuelta, y se da, y una de sus, no sé, era como una de las sous chefs de otro super restaurante. La vieja le dice como, ojo que yo también me metí a eso y no me salió bien, y es como un llamado de alerta. Entonces sí, siento que no, a mí no, y no me gusta cuando empiezan a romantizar esas vainas cuando no hay cosas, como por ejemplo cuando Joey se metió con Rachel en Friends, marica, sí. Qué cosa tan mal planeada. Y creo que mucha gente o gente como de nuestra generación que ya ve esas series, pues ya tú entiendes la química cuando te la muestran, cuando te la meten forzada eso no funciona.
Sí, y nunca se sintió que fuera una relación de admiración o de atracción amorosa por parte de Sidney a Carmi, sino esto, nos podemos estar equivocando y de golpe sí funciona, ¿no? De golpe en la siguiente temporada nos desarrollan el triángulo amoroso y uno dice, bueno, marica, hiciera por ahí, o decimos, la cagaron, definitivamente sí. Por acá no era.
No, ojalá que no la caguen.
Pero a mí también me quedó sonando que era más la atracción de esta chica por el chico de los postres, ¿sí? Por el pastelero, no sé si sea Marcus. Pastelero. La,
sí, es como Marcus, un pastelero.
Que por Carmi. Por Carmi lo sentía, era más como un compromiso. Esto tiene que ser un compromiso profesional de los dos, parce. Y si usted no funciona por estar pensando en esa vieja, no vamos para ningún lado.
Que es como también eso tenía unas relaciones en el trabajo cuando la gente iba mucho a trabajar a la oficina, que era como el crush de la oficina, que no es necesariamente tu novio, no es necesariamente tu pareja o tu interés romántico, sino es alguien con la que tienes demasiada química y pueden trabajar súper bien, y entonces si pasa algo tú te vas a preocupar y resulta luego en una amistad, pero nunca hay un tema sexual. Y digamos, eso sí ha pasado, pues a los que vamos a la oficina, a las personas que vamos a la oficina, todavía eso suele ocurrir o me solía ocurrir, ya no, porque trabajo con un montón de millennials, centennials, entonces, no nacieron en el 2000, entonces no.
Oiga, estaba pensando en lo que usted mencionó del capítulo de Cindy, ¿no?
¿Cuándo no sé se va si a buscar? Recuerda,
cuando se va a buscar la inspiración. Puro datico de cóctel que no le sirve a nadie, pero que es muy bacano también saberlo de la misma producción, porque viendo estos ensayos, uno de estos chicos youtubers que son como realizadores que en vez de hacer películas o de hacer series, porque pues imagínate cuánta gente debe salir de las universidades, Dios mío, pues unos de ellos se convierten en críticos youtubers
o hacen un podcast
y el chino estaba entrevistando a los dos editores de la serie. Es una chica y un chico, y estaban hablando precisamente de ese capítulo, del capítulo en el que está Sidney. Creo que es el segundo capítulo de la segunda temporada. Dicen, ese capítulo no tiene guión, no tiene libreto, o sea, todas las conversaciones son improvisadas.
Wow.
Entonces lo que hacían era seguirse o ceñirse bajo más o menos como un mood dramático. Esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Ella está en esto y está buscando esto y está preguntando tal y tal y no sé qué.
So glad you came.
I'm glad I came because I get to eat this.
Sí.
Y las personas con las que interactúa son asumo
ellos chefs, son chefs de verdad, ¿no?
Wow, sí. Sí, porque creo que hay un par famosos, sí. Sí, sí, sí. Wow.
Sí, sí, ellos son restauranteros famosos y pues también hace parte como del el saludo que le hace constantemente la serie al gremio, ¿no? O por lo menos a este
al
sector
gremio,
que es de hostelería.
Al gremio y a Chicago.
Y a Chicago, sí. Entonces contaban ellos que en ese capítulo que le editó la chica, decía, como no había libreto, tocaba ir a más o menos como sobre el mood. Seguramente sí había un guión y el guión era como muy escrito. Sidney está buscando esto y ella siente esto en estos momentos, pero se siente perdida y no sé qué. Entonces lo que hizo ella, contaba, era... pudimos trabajar con las presentaciones de los platos que nos hacían los chefs. No sé si los chefs de esos restaurantes, ese dato sí se me escapa, pero todos los platos que se muestran ahí son hechos por chefs. Y es, wow, los están grabando ellos, y lo que hacía ella era como si le llegara como si fuera inspiración, ¿no? Como una lluvia de ideas. Como que mientras sí iba comiendo, entonces imaginaba que el plato iba así, que este podía terminar así, no sé qué.
Que eso es precioso, porque es como verle una forma artística a la comida, que es impresionante. Y todos tienen en algún momento, los tres chefs, que son Carmi, Marcus y Sidney, tienen como esos momentos en que se ve el plano cenital hacia arriba del plato y que ellos van mirando cómo lo van armando. Eso me pareció precioso. Es una, o sea, sí, es una forma muy diferente de ver la comida. Diferentísima.
¿Cuál fue el capítulo que más le gustó, Tatiana?
¡Uy!
¿O cuál fue la historia que le contaron en esta temporada que más le gustó? Porque es que me parece que hacia allá va también el tema. No sé si usted lo sintió. Perdón, me extiendo y editorializo estas putas preguntas.
Es tu podcast, dale.
Siento que, porque estaba pensando, no sé por qué me llegó la imagen de Goku, que uno siempre que veía Dragon Ball Z, uno estaba esperando era que cuando Goku la va a romper. Cuando Goku va a atender a este man y lo va a volver mierda y se va a volver un super saiyajin y ta ta ta. Y en esta serie uno nunca está esperando a que Carmi haga el gran plato.
No.
O que la rompa diciendo X, Y o Z, sino que uno está viendo es el plato que hace Sidney, el plato que hace el pastelero. Este man cómo hizo no sé qué, este man cómo cambió no sé qué. La historia con el protagonista es otro rollo, pero no tiene que ver con su superpoder, que es ser el mejor chef del mundo.
No, sí, para nada, porque pues igual es que, o sea, creo que uno se queda esperando es cuando la va a cagar, porque eso es como lo que te muestran es que el tipo viene de una familia demasiado vuelta mierda, obviamente acaban de pasar por el suicidio del hermano, y te vas dando cuenta en la primera temporada que el hermano es un pobre, o sea, no, un pobre hijo de puta, pero sí es bien hijo de puta, y luego en la segunda te das cuenta que se mantuvieron en la pandemia, que eso es una cosa que me parece súper realista, súper real, y como que se mantienen esto, y es como que ellos están abriendo un restaurante de 5 estrellas en momentos en donde están cerrando todos los restaurantes porque la economía se fue para el piso, como en todas partes del mundo. Entonces todo va alrededor de que el tipo es un desastre, o sea, su vida personal es un desastre, pero él es un genio, pero aún así siendo un genio, pues tiene todo este problema de ser un genio, y es que te tratan como la mierda porque es un gremio de mierda en ciertos momentos y otros muy lindos. Pero pues definitivamente cuando yo empecé a ver la serie, tú y varias personas que ya se habían visto la serie me dijeron, espérate a los episodios 6 y 7 de la segunda temporada, que son los mejores, y definitivamente, hueputa, son maravillosos. O sea, son maravillosos. El capítulo 3 de Succession de la última temporada, que es cuando se muere Logan Roy, sí, spoiler, fue puta, ¿no? O sea, ya tienen que saberlo.
Sí, ya basta.
Sí, ya basta. O sea, mi jefe que todavía no se ha visto, que va en la segunda. Mi jefe que va en la segunda temporada, pues la vieja, como que no pudimos decirle todavía, pero es como, marica, ya tienes que verte. O sea, ya, entra. O sea, va a decir por allá en enero, ya sé. Pero yo creo que, o sea, de episodios increíbles este año que me he visto, está en el top, obviamente el de Succession, el de el penúltimo de The Last of Us, y marica, el 6 y 7 de ver de la segunda temporada, qué cosa tan impresionante. Sobre todo, me quedaría con el 6, porque es como todo un tema aparte, es como por qué Carmi y su hermana tienen una vida, o sea, son tan hijueputas, y el primo también, Richie, porque esa cena de Navidad es una porquería. Para poner en contexto, es básicamente que nos muestran una cena de Navidad antes de que el hermano falleciera, y pues marica, es un caos, ni el hijo de puta, y todo el mundo está gritando, y la mamá es Jamie Lee Curtis, y hay un casting, ni el hijo de puta.
Qué papelazo, ¿no? You fucking animal. Throw it. Yeah, make it about you.
Make Christmas about you. Hey, you're such a tough guy. Throw the fucking fork. Qué papelazo.
Ah, está Bob Odenkirk, que es el de Better Call Saul.
Sí.
es el de Better Call Saul. Está Jamie Lee Curtis, que se acababa de ganar el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto. ¡Cállate! Por la película del año pasado. O sea, está John Bernthal, que es el hermano de Carmi, que no es un personaje fijo en la serie porque él está muerto.
Exacto, él es un recuerdo siempre. Él aparece en recuerdos como este.
Pero es el potencial desestabilizador del man. Es todo lo que lo desestabiliza a Carmen.
Está Sarah Paulson, que es la de American Horror Story, que es una prima. Y es la vieja que le dice a Carmen como, marica, tú te tienes que ir de acá. O sea, ¿tú qué haces acá? Está, es un comediante muy famoso. Sale en Saturday Night Live. Ha salido en un montón de cosas.
Sí, que es como creo que es el man.
Él es el marido de Sarah Paulson.
El más cotizador y tica.
Sí, sí, está súper cotizado ahorita después de salir de Rehab.
Sí, exacto. Sí, señora.
Pero Maric, o sea, todo el mundo es famoso ahí. Incluso los primos, o sea, cualquiera, el cartero, weón. Y es una cena de Navidad. Y como en Estados Unidos las cenas de Navidad son el 24, pero se van a dormir el 20 para estar el 25 abriendo regalos. Y entonces es siempre hay un cronómetro, marica, porque la Jamie Lee Curtis está todo el tiempo neurótica haciendo comida y comida y comida y comida y comida.
Súper estresante.
Es muy estresante. Y todo el mundo le dice a la hermana, deje de decirle a su mamá si está bien o no. Usted no le vaya a decir ni mierda. Cuando la vieja se sienta a la mesa y todos los ánimos están así absolutamente crispados y la vieja, mom, are you okay? Y yo, ¿cómo está, marica? ¿Cómo putas? No, weón, todo se va a la mierda. Tan a la mierda que la vieja termina estrellando el carro en la casa. O sea, es que se sale. Yo no esperaba que se saliera de control de esa forma. Yo no esperaba, o sea, no lo esperaba, marica. O sea, ahí sí, ese momento. Ay, ¿sabes también quién está? La chica de Community, que es la esposa del primo.
Ay, sí, señora. Que es la esposa de ¿cómo es que se llama?
De Richie.
El primo de Owen Moss, sí, de Richie.
Marica.
Que además es una historia. En cambio, mire, para mí el mejor capítulo fue el de Richie, que es el 7.
El 7.
Forks se llama ese capítulo. No, Forks. Ese capítulo me...
Hermoso.
Porque además es el personaje que le da la vuelta a toda la serie.
Sí, es el que mejor arco dramático
odiando.
Tiene.
Exacto, uno lo arranca odiando, le parece súper fastidioso. ¿En qué momento este man lo va a echar? Porque es una ladilla. Es un man que no le aporta nada.
Es
y
muy problemático.
Y el man le da la vuelta a todo.
He believes in you, you know.
What makes you say that?
He told me. He said you're good with people.
It's not wrong. Sí, hermoso. Además, porque, a ver, lo mejor de ese episodio es al final cuando sale Olivia Colman, obviamente, haciendo nada. Marica, la vieja está pelando unos champiñones, que es una tarea absolutamente estresante si no la haces bien y tienes que estar muy calmado. Creo que ese pedazo, digamos, como que todo ese... Me parece muy interesante porque es que el sexto te deja como muy arriba en emociones, o sea, como que te deja muy crispado, te deja como muy estresado, y el siete básicamente te da como una sensación de esperanza.
Te vuelve a bajar.
Sí, te vuelve a bajar.
Exacto,
pero
te vuelve a bajar.
Animado, o sea, es como...
¡Mierda!
Como, y tú ves la evolución del man, porque Carmi manda a Richie a un restaurante ultra top, porque Carmi se conoce a todo el mundo y él es una leyenda, entonces, y tiene apenas como 27 años, lo manda a este restaurante que es como perfectamente alineado y todo súper bien puesto y siempre atienden a celebridades, pero también atienden a gente que lleva años ahorrando para ir, entonces como esta gente que está ahorrando para ir, no le vamos a cobrar un peso, pero los tenemos que atender como si fueran unas super celebridades y... Como que él se va dando cuenta y tú, el primer escena es el tipo levantándose a las 5 de la mañana totalmente fastidiado y ya al final, marica, se levanta a las 4:30, súper feliz, o sea, es muy chévere, es muy, muy chévere. Pero, digamos, yo me dejo llevar por las celebridades y todas estas cosas, entonces por eso yo digo que el sexto, pero el séptimo cuando aparece Olivia Colman 3 minutos y se hace la mejor actuación de todo el año, fue increíble. Increíble. La amo. Te amo, Olivia.
Tatiana, para terminar este episodio dedicado a The Bear, ¿en serio Succession es mejor que esta serie?
Sí, claro. Y si viste que ni siquiera dudé, o sea, no, obvio.
sin nada, o sea, eso fue así seco, obvio.
Obvio, pero no, pues, no sé. O sea, yo no sé que es muy difícil rankear.
Pero pueden ser gustos también, ¿no? Es decir, es que a mí Succession es que no me haya gustado, sino que no.
A mí Succession me parecía más comedia que The Bear. O sea, había momentos en que era muy chistoso, pero era por ver a estos idiotas. Sí, o sea, como la fiesta de Kendall.
Como desconectados de la realidad que le abrió un poco de piedra.
Sí, y es como, ¿qué putas estás pensando? O sea, sí, eso, a mí hubo momentos más chistosos, incluso los fuck off de Logan Roy me parecía más chistoso que cualquier cosa chistosa que hubiesen intentado en The Bear, entonces...
El fuck off.
Claro, sí, de acuerdo.
O sea, me parece... Pues es que me parece que Succession ya se acabó, es una serie muy completa, está... Y siento que, independientemente de todo, siento que pues hay un nivel actoral superior, pero pues esto, o sea, las actuaciones de esta serie son muy buenas. Sobre...
Es otra onda, ¿no? También, ¿no? Sí, es cierto, es otra onda.
También.
Venga, le hago una patica de despedida y es hacia dónde tiraría la tercera temporada.
Marica, es que cómo terminó tan la mierda de Carmi rompiéndolo todo, como siempre. Pero creo que, digamos... El papel de la hermana, creo que la hermana como mamá ahora sí, porque seguramente va a tener a su hijo o hija, lo que sea, va a tener a su bebé, entonces pues va a tener algo ahí. Carmi tratando de recuperar algún tipo de balance o aprendiendo el balance entre su relación, si la logra salvar con su trabajo. Richie volviéndose como un gran líder, como de la cocina y, no sé, y Sydney... como explotando su potencial, pero todo va a girar alrededor de
Entonces
eso.
Déjeme si la replanteo, ¿usted la cerraría ahí?
Marica, yo pensé que se acababa ahí y me hubiera parecido un gran final, pero hace poco dijeron que iba a venir una tercera temporada y ojalá sea
sí,
la última.
Confirmaron.
Ojalá sea la última, o sea, me parece que todo el mundo merecería un descanso y alargar más como el sufrimiento de la gente, pues como que no tanto. Si algo nos enseñó Succession es que hay que hacer poquitas temporadas.
The Bear, usted la encuentra, si la quiere ver, disponible en Star Plus. Ahí están ambas temporadas disponibles para que las pueda ver. Normalmente se demoran un poquitico más en llegar aquí a Colombia, por lo menos a través de Star Plus. Pero
ya está.
Pero pues ya está disponible. ¿Y cuál nos queda de tarea, Tatiana?
La próxima serie que vamos a ver, ya que estamos viendo las nominadas a los Emmy, es una serie que creo que es de Disney, porque Disney siempre mete series, sí. Y es la serie de Disney de este año, de Star Wars, que se llama Andor, que es con Diego Luna.
La primera, bueno, no sé si fue la única...
Obi-Wan Kenobi también tiene nominaciones.
¿La de Obi también salió?
Sí.
Pero de las que están nominadas, sí.
No, y tiene Obi-Wan Kenobi tiene nominaciones, pero técnicas. No está nominada a mejor serie dramática, que estas drama y comedia son como las principales. La que metió Disney fue esta, la de Andor.
Yo creo que después de Rogue One es lo mejor que he visto de Star Wars de lo nuevo.
Que es la misma historia, ¿no?
Que es.
Rogue One es...
Es la precuela. Es la historia que le da origen a cómo llega todo ese parche a armarse y a hacer lo que hacen en Rogue One.
Perdóname.
¿Qué pedazo
de serie? Andor es la precuela de Rogue One.
Ajá, okay. Andor es la precuela de Rogue
One. Sí, porque en Rogue One se mueren todos. No sé si sabía.
Exactamente. Gracias, Tatiana. Yo no lo había querido contar. Por eso dije todo lo que sucede en Rogue One. Pero gracias, Tatiana.
Podemos editar igual, eso.
No, iba a pasar en el otro capítulo, pero bueno. Entonces quedamos pendientes con Andor. Tatiana, gracias por los spoilers.
Tatiana, spoilers, Duque, de nada. Pero, o sea, Rogue One salió hace 6 años. O sea, como a mierda.
Gracias, sí, Tatiana, sí. Hay gente que no se ha visto Casa Blanca tampoco. Hasta luego, a ustedes, mil gracias.
Se mueren,
y gracias
se
por escucharnos.
Todos. Chao.
Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.